Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia, un nuevo episodio con una historia de reinvención o con una buena conversa llena de herramientas para podernos reinventar. Mi nombre es Erika de la Vega y yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez que uno busca a una pareja que se parezca a tu papá, o en el caso de los hombres, que se parezca a tu mamá. Si no lo han escuchado, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, dependiendo del equipaje emocional que llevemos encima. Claro que es algo que hacemos de manera inconsciente y queda de nosotros romper con esos viejos patrones que arrastramos desde pequeños para que no afecten nuestras relaciones interpersonales. ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Bueno, ok, no se preocupen que mi invitada de hoy, Yanny Santaella, psicóloga, life coach y autora del libro de trabajo que se convirtió en bestseller, Una aventura hacia ti mismo, lo explica perfectamente bien. Fíjense que con ella me senté y analizamos, hablamos sobre las relaciones con nuestros padres, nuestros hijos y, por supuesto, nuestras parejas. Que en la vida se viven duelos que después se transforman en milagro. De la importancia de parar, hacer una pausa y preguntarnos ¿qué es lo que tú quieres? Y tomarnos el tiempo de poder responder esa pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres? Bueno, para mí esta conversa fue como un bootcamp emocional, sin descanso y sin tomar agua. Así que prepárense para poner pausa, retroceder un poco, volverlo a oír, anotar, hacer pausa de nuevo y pensar. Porque escucharán frases como, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Pues muchas de estas frases de Yanny Santaella te van a ayudar a replantearte algunas cosas en tu vida. Ella se reinventó y ahora ayuda a un montón de gente a reinventarse y a darle un sacudón a la vida para poder generar esos cambios que tanto queremos. Como les dije que iban a hacer muchas pausas en esta conversación, la primera que van a hacer es ahora, para que vayan directamente a mi página web ericadelavega.com y se suscriban a mi newsletter o a mi boletín semanal, donde comparto recomendaciones, reflexiones, información útil para reinventarnos y no reventarnos. También los espero en mi cuenta de patreon.com/endefensapropia. Aquí te puedes hacer miembro exclusivo y disfrutar de material original mientras nos apoyas a seguir desarrollando este movimiento que cada día crece más en defensa propia. Bueno, ahora sí, los dejo con Yanny Santaella, de Dominicana para el mundo. Ya tú sabes, que diga en defensa propia. Pues bienvenida Yanny Santaella.
Gracias.
Ay, aplaudan para que sepa la gente, que es la que más... Mira, Yanny es la que más... ha traído público.
¿Tú? Ah, sí, somos los dominicanos. ¿Viste? Dominicanos. Somos personas como unidas y andamos con todos juntos. Todos
los cubanos
juntos.
También andan en manada también.
¿Ves?
Sí, te lo digo por la familia.
Yo traje mi manada.
Exactamente, sí. Bueno, todos bienvenidos, por supuesto, y ustedes también, para esta conversa con Yanny, que si ustedes se ponen a hacer lo que yo hice antes de conversar con Yanny, la verdad que lo pensarían, porque yo comencé a ver videos tuyos, Yanny.
Ay, Dios mío.
Sí, bueno, sobre los temas que tocas, cómo ayudas a tantas personas, sobre todo a las mujeres, ¿no?
Así es.
A conseguir ese amor propio, a conseguir la responsabilidad emocional, la inteligencia emocional, que son temas que uno sabe que existen y uno más o menos sabe de qué tratan, pero cuando te vas para lo hondo, que es tu caso, Yanny, tú dices, Dios, o sea, ya yo con este podcast he ido entendiendo que trabajar en uno mismo da trabajo.
Así
es. Y que es un trabajo quizás hasta diario, que hay que... invertirnos tiempo y hay que apartar en la agenda tiempo para estudiarnos y conocernos y revisarnos y observarnos. Pero cuando te escucho a ti digo, Dios, lo que nos falta por aprender. Porque fíjate, tú vas mucho hacia atrás, tú vas mucho hacia la vida de cada uno de nosotros, que lo que nos pasó cuando fuimos niños o en nuestras primeras relaciones, eso nosotros lo vamos arrastrando en nuestro
Así
presente
es.
Y nuestro futuro.
Así es, mira, está la programación emocional. Primero, gracias por el tiempo. Y así es, cuando inicié este camino, bueno, primero mi historia. Yo vengo
claro.
de adicto, o sea, un papá adicto con una madre codependiente. Y a pesar de ser la niña perfecta, la niña que estudiaba, me cambié 7 veces de colegio, 3 veces de ciudad, 7 veces de casa. Fue una vida muy tormentosa. Uh-huh. Y eso me llevó a mí, primero, a no estudiar la carrera que quería, porque la vida me fue dando tantos tropiezos hasta que cuando nace mi hijo...
Ya va, ¿pero qué querías estudiar?
Yo quería estudiar medicina.
Ah, okay.
Entonces no pude porque tengo un pequeño temblor en la mano y me voy a estudiar ingeniería de sistemas.
Ah, ¿en serio?
Sí, entonces de ahí me quedo como, sigo buscando y me hago una maestría de administración. Yo soy nerda profesional, entonces
ya veo,
me encanta estudiar una maestría de mercadeo, estudio finanzas y luego llega mi hijo y tengo un choque de vida. Por eso es que me voy a ir ahora a lo profundo. Entonces digo, yo no soy feliz. Y a mi hijo le hago una promesa mirándolo a los ojos y le digo, tú no vas a vivir como yo. Entonces ahí empieza ya, esa búsqueda.
Es que las dominicanas son tremendas. Mira que yo las he tenido acá y ya va, para un momento, Janis.
Okay, porque ahí voy para la historia de por qué me voy profundo.
Claro, pero es que te tengo varias preguntas.
Ok, ahí voy.
Primero, estas mudanzas que viviste a lo largo de tu infancia fueron por la inestabilidad de tus padres, como pareja.
Exacto, de mis padres, de mi propia madre buscando, porque esa relación con un adicto, y pasa mucho en las sociedades latinas, uh-huh. que a veces el adicto lo tildamos como el loco, como el que no funciona, mira, o cuando hay un padre o una madre irresponsable, entonces esos hijos van mudándose de sitio, tú pierdes la pertenencia. Pierdes la raíz, que es lo que pasa al emigrar también.
Claro.
Es como un duelo, pero ese duelo no se cierra, Erika, sino que ese duelo te queda pendiente en las relaciones que tú escoges y te queda pendiente en tu relación con el éxito. Por eso es que te conecto que como yo estaba tan inestable en muchas cosas, aunque sacaba 4.0, 3 puntos, o sea, yo era excelente.
Exacto, A+ en todo.
A+ en todo. No era feliz. Y es porque tenía vacíos. Ahí empiezo toda esa búsqueda. Entonces, ahí se conecta lo que es la programación emocional inconsciente. Y es que el 85% de nuestras emociones están programadas de los 0 a los 8 años.
Wow.
Y vienen programadas con papá y mamá. Uh-huh. Por eso, muchas veces decimos, ¿a qué voy a ir a mi historia? No. Cuando vas a tu historia y te conectas contigo, no es para repetirla, sino al contrario, para tomar nuevas decisiones, porque es como que papá echa un vaso, mamá echa un vaso y te conviertes a ti.
Sí, tú sabes que yo siempre digo que no importa lo que los padres hagan o hagamos, porque ya yo soy mamá, obvio, siempre vamos a traumatizar a nuestro hijo, no importa lo bien que lo hagamos.
Totalmente, mira.
Mira, me lo está diciendo una psicóloga clínica, life coach.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a partir de los 17 años, y eso está en el libro también, ya tú tienes las condiciones hormonales, las condiciones cerebrales para empezar a sanar. Quiere decir que tus padres físicos existen hasta los 17 años.
Ah, fíjate.
O sea que cuando ya pasamos el tiempo, yo tengo 35 años, 40, estoy peleando con mi mamá igualita, estoy peleando con mi papá, estoy diciendo, bueno, porque o me puedo quedar con el cuento, porque mi papá me hizo tal cosa, porque mi mamá me hizo aquella cosa. Entonces nos quedamos en una historia del pasado. Y es porque hay una parte niño en nosotros, que es la parte más importante.
Está resentida.
Exacto,
herida.
Que es herida. Y a través de eso escojo parejas, porque mi niño herido va a querer, entonces una mujer que fue desprotegida de papá va a buscar un hombre que la desproteja, no que la proteja. Ella va
claro.
a sentir la protección, pero realmente lo que va a obtener es desprotección. Pasa mucho en estos países, mujeres espectaculares que tú la ves en codependencia.
Totalmente, mujeres que son trabajadoras, que son así enmujeradas, como diría Isabela Santo Domingo, que salen, son independientes, hacen dinero y de repente, pa, en la relación de pareja son...
Claro.
O sea, completamente dependientes, no se valen por sí mismas, ¿sabes? Como que, o sea, yo me puedo ver reflejada en algún momento de mi vida en una relación así.
Claro, y eso tiene que ver con papá primero.
Papá. Fuiste tú.
No fuiste tú, papá. Fuiste tú hasta los 17, papá.
Obviamente fue mi papá.
Exacto.
Mentira, estoy echando broma.
Y la verdad, no me tanto. Acuerdo del cuento de papá cuando te recibió aquí. Entonces, uh-huh. me acuerdo del cuento porque fui al show.
Janis vio mi stand-up y yo tengo un cuento de cuando mi papá me recibió aquí en Miami, porque acuérdense que ellos son cubanos y ellos se fueron de Venezuela cuando vieron que la película de terror se estaba repitiendo, y entonces hay un chiste con respecto a eso, un chiste y no chiste.
Exacto, pero sí. Vayan al stand-up.
Exacto.
Entonces, la verdad es que, ¿por qué papá? Porque el primer amor de la niña es papá, uh-huh. y tú vas a seguir buscando todo lo que te faltó de papá en los hombres de tu vida. Por ejemplo, si tuviste un papá súper sobreprotector, vas a buscar un hombre sobreprotector, pero que vas a sentir que estás en una cárcel. Si tuviste claro. un papá que te abandona, vas a sentir que los hombres de tu vida no tienen compromiso contigo. Si tuviste, entonces, hay una parte que es la lealtad invisible. Te introduzco este concepto porque mucha gente nos va a escuchar y dice, pero mi papá es el amor de mi vida y tengo un hombre que me maltrata. Pero mi papá me trato bien. No, 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 no. Es verdaderamente lo que interpretaste de papá. Muchas veces le tienes pena, lo tapas uh-huh. y eso no te permite a ti sanar. Y cuando vas al pasado y puedes perdonar a tu papá del pasado, porque no es tu papá de hoy, porque quizás tu papá de claro, hoy te llama, te abraza, sí. quiere muchísimo a tus hijos, es tu relación. Papá, exacto, es tu papá del pasado, y luego pasa con el hombre, uh-huh. porque es importante y me pasa mucho en consulta, yo tengo más de un 60% de consultantes varones.
¿Ah, sí?
Sí, el varón.
Ah, mira qué emocionante.
Sí, los varones van a los talleres míos, la verdad es que yo estoy muy contenta de un nuevo hombre preocupado.
Pero hay una diferencia en lo que buscan los hombres en tus talleres a lo que buscan las mujeres.
Mira, realmente sí y no. Uh-huh. Me pasa con el hombre, que cuando el hombre se vuelve muy dependiente, el hombre y la mujer son tan dependientes el uno del otro. Exacto. O sea, eso no es, tiene que ver con que si es sexo Exacto. femenino o masculino. Pero el hombre dependiente sufre más. Lo que pasa es que sufre callado.
Claro.
Y entonces muchas veces ese hombre lo que va es a decir secretamente, mira, yo estoy mal, mira, no soy feliz. El hombre generalmente también va por el tema de propósito y éxito. Uh-huh. La mujer llega más por el tema de las relaciones y ahí se da cuenta del éxito. Entonces, en el tema del hombre y viendo la programación del niño, el niño su primer amor es mamá. Claro. Por eso cuando mamá es controladora, es una mamá nazi, esa mamá que critica... Ah. Esa ya. mamá que critica tanto que va a buscar entonces ese hombre una mujer o que lo critique mucho o muchas veces ese niño se queda siendo un Peter Pan, que es sí. un niño Peter Pan, el niño que no crece, claro. que busca a las mujeres para que los cuiden, los apoye. Entonces todas esas mujeres exitosas que hay hoy en el mundo van a querer un compañero de vida. Pero entonces es como si fuera un doble vínculo o una doble expectativa.
Ahora, Yanis, ¿pero esto siempre pasa o no? O sea, es decir, las mujeres que inconscientemente trabajaron a su padre y madre, digamos, que o hicieron terapia en algún momento o no, ¿puede ser que hayan sanado esas relaciones y no caigan en esto?
Totalmente, inmediatamente sanas uh-huh. la relación. Uh-huh. Hay mujeres que siempre atraen hombres casados, por ejemplo, uh-huh. o hay hombres que siempre atraen mujeres histéricas controladoras. Esa mujer histérica controladora te está representando algo porque la atracción son necesidades inconscientes que se unen.
Ya.
¿Qué es la atracción? Es que yo te necesito, tú me necesitas. La relación no pasa a otro nivel porque no puede madurar la necesidad de yo asumir mi propio cuidado.
Claro, pero de repente no necesitamos para aprender y crecer claro. también de una manera positiva.
Sanamos, si sanamos y nos responsabilizamos, pero si no, si yo te dejo todo el tiempo a ti, esperando algo de ti, tú de mí, es una relación disfuncional o tóxica.
Sí, qué cansancio.
Sí, y por eso muchas veces estamos, yo vengo en una relación donde hubo maltratos, no físicos, sino emocionales, y cuando yo aprendí a sanarme yo, ahí
tu relación del papá de tu hijo.
Del papá,
pero vamos otra vez hacia ti, porque te digo que vas a 2,000 kilómetros por hora.
Gracias.
Otra cosa donde yo también quería detenerme, en las primeras cosas que dijiste fue que cuando tuviste un hijo, tuviste un choque emocional.
Claro.
¿Qué significa eso?
Mira, el nacimiento de un hijo, hay ciertos ciclos que son ciclos de crisis, que son buenísimos para las personas. La adolescencia es una crisis.
Uh-huh.
Excelente, qué bueno que tu hijo esté en crisis, se está identificando. Cuando nace un hijo hay una crisis para ti, porque lo primero que haces es revivir tu propio parto, revivir tu propia gestación. De
¿Y tú sabías todo este conocimiento cuando
no,
tuviste a tu hijo?
No, Erika. Oye, en el camino, y siempre digo que somos aprendices de la vida, sí. O sea, vamos evolucionando, o te quedas en un momento de la vida, porque hay amigos tuyos que se quedaron en una etapa de la vida, y tú dices, que pero está en el 2004, está en
sí,
¿dónde?
Pasa.
Eso pasa. Ahora, evolucionar, ¿y qué es la crisis de un hijo? Un hijo te reta a ti a una nueva etapa de vida.
Correcto.
Primero una etapa de mamá, después una etapa como pareja, pero también una etapa como persona. Los primeros 3 años del niño son dedicados al niño, o a la niña, al bebé. Pero después, ¿qué viene para ti como pareja? ¿Qué viene para ti como persona? ¿Cuál es el problema de esto? Que nos quedamos en el rol de supermamá o superpapá. El supermamá y el superpapá muchas veces tapa o evade algo que tú no conoces de ti o algo que no quieres trabajar. y a veces nos casamos con nuestros propios hijos.
Porque, ¡qué peligro!
Así mismo, cuando las parejas no funcionan o sí. me quedo como madre soltera o padre soltero, uh-huh. ese hijo empieza a ocupar roles que yo tengo vacíos.
Claro, y uno como uno no tiene herramientas para manejar ese tipo de situaciones, uno lo va manejando con su intuición y con lo que cree que es positivo, ¿no?
Claro, lo que pasa
pero
es que viene la crisis.
No sabes.
Exacto, las crisis lo vemos cuando ya ellos se hacen grandes. Muchas madres, a mí me llegan muchas madres en crisis, por ejemplo, con el tema de que, mire, que mi hijo no me habla después que se graduó de la universidad. No, porque está en detox, o sea, se está desapegando de ti. O sea, bueno. A veces pasa eso o pasa cuando ya tienen pareja o muchas veces les cuesta hacer parejas a un hijo apegado a mamá o a papá. Uh-huh. Hay una hija de 25, de 30, de 35 años que no ha podido todavía ni siquiera vivir solos. Y eso pasa mucho en estas sociedades.
Sí.
Porque está que haciendo un vínculo que no le corresponde, deja de hacer su vida, pero en el fondo lo que siente es culpa y pena por dejar a mamá o a papá.
Claro, esa culpa del abandono.
Por eso es ir a la infancia y ver cuál fue esa programación, cuáles fueron las creencias. Sobre todo tenemos muchas expectativas de nuestros padres sobre nosotros. O sea, ¿qué se esperó de ti? Por ejemplo, de mí se esperó que yo no fallara, que yo fuera perfecta. Eso me ha perseguido muchísimo y yo me lo trabajo. Hay hijos que lo que se esperó, mira, sé feliz, sé libre, porque quizás tu mamá fue una persona súper difícil, o tu sí. papá fue, o si tu papá fue súper autoritario, quizás tú ante la autoridad, tú dices, yo no acepto la autoridad.
Claro.
Todo eso, cuando haces una visita, como tú decías en principio, a lo profundo, lo que pasa es que lo profundo duele.
¿Y tú cuando fuiste a lo profundo, cuando tú tuviste este choque emocional, que entiendo perfectamente lo que dijiste, porque es verdad, te pones a pensar, a ver, lo que yo no tengo los estudios que tienes tú, ni las herramientas, pero sí tienes una crisis de identidad, quién soy yo ahora, la responsabilidad que tienes de velar por alguien para toda tu vida, la que era ya no soy, pero a mí me gustaba la que yo era antes, ese tipo de transformaciones a mí me sorprendió.
Sí,
a mí me costó.
Y es un duelo. Lo que tenemos es un duelo. Y es ese duelo, ese fue mi primer duelo.
Pero nadie habla de eso, Janice. O sea, a ver, hay muchas madres que, y está bien, porque si no tuviéramos, la gente no tuviera más hijos en la vida. Uh-huh. Si las madres dijéramos y habláramos de esta experiencia de duelo.
Claro.
Y porque, bueno, la gente le agarraría miedo, digo yo. Pero hay muchas madres que hablan de la experiencia positiva, de todo lo lindo que le trae, y no hablan de lo que está pasando en otro lugar.
Claro, y emocionalmente, ¿qué pasa? Todos los duelos que tú cargas, tu hijo lo va cargando contigo, porque inconscientemente está totalmente conectado, recibiendo toda esa forma conductual, el 97% no verbal de ti. Entonces, uh-huh. por eso después los hijos empiezan a tener problemas y tú dices, ¿pero qué pasó? Pero viéndonos al tema del yo, que es sí. muy interesante tu abordaje, por eso muchas madres sienten culpa. No se conocen.
Estás porque... perdida. Yo estuve perdida en los primeros años de mi maternidad.
A mí, de ahí, me tocaron varios golpes. De ahí me divorcio. Cuando me divorcio, luego caigo en una crisis económica financiera. Y ahí es que viene mi resurgir. Uh-huh. Porque ahí, cuando toqué fondo, y eso es importante en temas emocionales, tocar fondo. Le tenemos tanto miedo a vernos, tanto miedo a decir, mira, tú sabes que estoy quebrado económicamente. Mira, tú sabes que no soy feliz en esta relación. Mira, tú sabes que mi hijo, mi hija tiene problemas, yo tengo que cambiar de trabajo, yo tengo que...
O sea, aceptar que estás en el foso.
Ese uh-huh. es el primer avance de este tema emocional, claro. Porque si no la vida te va dando patadas, y te va dando, y te va dando, y tú haces anestesia. Hay personas, la anestesia uh-huh. emocional es de lo más difícil. ¿Qué es una anestesia emocional? Todo está bien en mi vida, todo está perfecto, sí. Ah, mira, a mí no me pasa nada, y entonces empieza a ser como ese guasón, a reírme, pero por dentro llorando, que lo puedes hacer por un tiempo, está bien, porque no vas a llegar todos los días al trabajo, ni vas a dar pena, pero sí necesitas tomar conciencia, y en esa toma de conciencia, como tú dices, cuando yo fui yendo a lo profundo, yo dije, wow, aquí está la respuesta, y a través de estos 16 años, de trabajo, es que digo, wow, okay, empecé con los codependientes trabajando.
¿Qué hiciste cuando tocaste fondo? ¿Empezaste, estudiaste psicología?
Yo empecé con el coaching cuando mi hijo nace. Mm. Cuando mi hijo nace, le digo, tú no vas a vivir lo mismo que yo. Y empecé una búsqueda grandísima, empecé con el área de coaching, empecé con dependencias emocionales, trabajé autoestima, hice un máster de inteligencia emocional, hasta ahora lo que estoy es trabajando los sueños de las personas, cómo apoyarte a ti a sentirte realizado, cómo apoyarte, cómo guiarte en ese camino que posiblemente yo no tuve una guía. Sí. Pero la verdad es que cada persona llega a su momento, también respetar ese momento. Pero las crisis tienen un regalo, un duelo es un milagro. El milagro del duelo de mi hijo fue darme cuenta que yo no era feliz para nada. El milagro de mi crisis financiera fue entender el valor de cada peso, entender el valor de cada cosa. El milagro de mi crisis existencial con mi carrera. Oye, yo estuve muy perdida. Hay gente que me decía, Yanis, pero ¿por qué tú has estudiado tanto? ¿Será que estuviste perdida? Yo, sí, estuve perdida, claro. Pero nunca paré de buscar.
Claro.
Y un día llegué a esto, llegué cuando hice lo de la psicología. Erika, te lo juro que yo llegué a mi consultorio y miré para arriba. Yo tenía solo 2 consultas al día. Ahora tengo muchísimas, pero en ese momento tenía una...
Las pacientes.
Por favor, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, gracias. ¿Tú sabes qué? Yo dije, yo llegué. Hay un momento interno de propósito que tú dices, mira, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. Y yo eso se lo recomiendo a la gente. Creo que las respuestas son interiores.
¿Pero cómo llegaste cuando tenías 2 consultas al día?
O sea, llegué porque es que me sentía tan feliz de lo poco que tenía.
Ah, ya. Aunque tuviera nada más 2 pacientes,
o sea,
claro.
De verdad, yo construía sueños y la gente me decía, y yo decía, ¿y mañana qué sigue? No sé qué sigue mañana, pero las cosas van surgiendo. Y yo creo que hay una etapa de vida de experimento, pero hay una etapa de vida también de búsqueda y de encontrarte.
Sí.
Y yo creo que esa es parte de la crisis existencial. Habla mucho de los millennials.
O reencontrarte también, Yanis, claro. Porque hay gente que se encontró y de repente se perdió en el camino. Este proceso de emigrar o este proceso de separarse o perder a alguien. O sea, tantas cosas que de repente eso, te pierdes. Y ese camino de regreso a ti es difícil encontrarlo porque ya siendo adulto, pues tú sientes que no tienes tanto ya que aprender porque ya tú sabes tantas cosas de la vida.
Claro, o viene...
Esa es la trampa.
El tema de no tengo tiempo. Señores, yo tengo gente con una nueva carrera a los 50 años. Mira, la mejor etapa para reiniciar una carrera nueva de los 30 años en adelante.
¿En serio?
Sí, porque ya estás más listo, ya estás más lista, pero la gente no le da vergüenza. Hay muchos temas que te pasan con las creencias limitantes.
Yo tengo muchas mujeres a mi alrededor que, a ver, se graduaron, tuvieron una carrera profesional increíble, llevan 20 años trabajando en su área y de repente eso, llegan a los 40 años, llegan a los 45 años y dicen, okay, todo bien, pero ya no soy feliz, no quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo los últimos 20 años de mi vida, quiero hacer otra cosa. La gran pregunta es, no sé qué hacer, ¿qué hago?
Porque empieza en el yo, es un nuevo encuentro. Exacto. Y ese encuentro viene de atrás, ese encuentro viene a repasar qué has soñado en la vida. Vuelve, eso es lo que te está diciendo, no soy feliz, es la mejor alarma para decirte hay que cambiar.
Oye, pero eso es clave, ¿qué he soñado siempre en mi vida?
¿Qué he soñado? O sea, hay personas que, por ejemplo, yo tengo una persona de 55 años que en un año se va para vivir para Europa porque eso fue lo que soñó. Yo tengo personas de más de 50 años en la universidad, de 30, de 40, o personas que su sueño, mira, yo mi sueño de mi viaje querido, pero nunca se ha tomado una vacación en los últimos 3 años.
Claro, porque son esos sueños que uno siempre le pone como que le baja el volumen, como que, ¡ay, qué tonto! Yo no voy a hacer eso.
Claro, pero
jamás lo lograré.
Pero es el sueño que el que nos está escuchando en este momento, ese es el que te llega. Sí. Y ese es el que tú quieres. Entonces, cuando empiezas a conectarte otra vez contigo, con lo que verdaderamente quieres, nadie te lo va a decir desde afuera. Entonces, ¿cómo empezar? Ok, ¿qué siempre he soñado? ¿Qué he dejado atrás de mí? ¿Qué perdí de mí? Porque a veces perdemos nuestra alegría. A mí me pasó un tiempo que yo dejé de reírme. Yo quería tanto emprender, Erika. Yo quería tanto salir adelante y era como muy brava con eso. Y yo decía, yo dejé de reírme. Mira, se me aguan los ojos de pensarlo. Claro. Y yo me di cuenta, yo dije, yo estoy amargada. Entonces esto no me está funcionando.
O sea, persiguiendo tu propósito y para alcanzar tus metas, perdiste la alegría en el camino.
Lo perdí,
porque estaba...
Entonces era un momento de detenerme. En el momento también, un momento perdí la conexión con mi hijo porque tenía tantas horas de trabajo. Entonces dije, wow, ahora me fui unas vacaciones 16 días con mi hijo, que lo agradezco muchísimo en Dios.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
15.
Ay, Dios mío.
¿Y tú sabes qué? Me reencontré, pero conocí a un nuevo hijo.
¿Qué? ¿Cómo viviste eso?
Eso fue para mí impresionante. ¿Tú sabes por qué? Porque él me saludaba por la mañana y me hablaba de historia y de esto y lo que él quiere hacer en la vida y cómo él va a vivir la vida. Y yo me quedaba, yo dije, wow, qué chulería poder compartir y conocer un nuevo hijo. que, claro. ¿Por qué yo digo un nuevo hijo? Porque no es mi hijo de los 7, no es mi hijo de los 9, es mi hijo de los 15. Mañana voy a tener el nuevo hijo de los 18. Pero es una apertura como en la vida a conectar con cosas nuevas que lo perdemos en el camino. Y eso es importante. ¿Qué a ti te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo pienso que, y nos pasa con las mujeres, a los hombres les pasa muy y les da muy duro, porque el hombre es más mecánico, sí, más automático. Y el hombre, muchos hombres de negocios que se sientan en mi oficina, Eric, me dicen, Yanis, yo no sé qué quiero, porque yo le digo la pregunta, ¿y qué quieres hacer en 20 años?
Un silencio, se lo han preguntado
nunca. No se lo han preguntado. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cómo te ves en 5 años de tu vida? Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos tan automatizados que dejamos de sentir, de conectar. Por eso todo lo que es técnica de meditación, todo lo que sirva. Mira, hasta un helado de chocolate. El otro día yo pasaba por aquí en el Brickell City Center, uh-huh, y yo, fue una mañana difícil y yo dije, necesito un helado de chocolate. Todo el que me veía, Erika, quería el helado de chocolate. Pero es una forma de tú conectar con ese niño pequeño, sí, con esa parte linda que vive en ti, que muchas veces la pisamos, la tenemos olvidadas.
Bueno, yo además también siento, Yanis, que uno, bueno, tú vas creciendo, así como te pasó a ti con tu historia con tus padres, uno también, cada quien tiene la suya. Y después, como te fue en la escuela, uno se va creando, sin mala nota, una armadura también. Totalmente. Para sobrevivir, para defenderse, para poder llevar la vida que tú tuviste o para poder llevar una relación. O sea, uno se va creando esa armadura porque no hay nadie que te defienda y se defiende uno mismo. Lo irónico es que esa armadura, a medida que tú creces, es la que te aleja de ti mismo o es la que te aleja de las relaciones, como en tu caso estás diciendo ahora con tu hijo. Y es difícil quitársela porque fue una armadura que tú hiciste con mucho amor para defenderte a ti mismo, y ahora, o sea, desprenderse de ella no es fácil.
Sí, hay dos tipos de armaduras que destruyen las relaciones, para uh-huh, hablar de relaciones. Uh-huh. Una es la que consideramos como cero armadura, y son las personas que se unen mucho, pero no se vinculan.
Ya, sí.
O sea, puedo relacionarme con mucha gente, puedo ser chulo, puedo ser chévere, puedo cambiar mucho de pareja, pero no me vinculo contigo, no me entrego.
Sí, no hay intimidad. No,
no,
sí,
no me entrego a ti porque tengo miedo a la entrega. Uh-huh. Y tengo miedo a conectar contigo por lo que va a suceder, porque me abandonaron, porque para mí el apego, cómo mamá me trató, si mamá fue controladora, si papá fue de tal manera o si mamá me abandonó. Cualquier relación con el apego, entonces yo lo llevo al apego en mis relaciones. Por eso el apego de los 0 a los 3 años es tan importante. Mucha gente dirá, ¿y cómo yo me acuerdo? No, no te vas a acordar, sino claro, que como lo viviste es volver a retomarlo ahora y volverlo entonces a, ¿cómo quiero apegarme ahora?
Pero que son como, es como romper con patrones.
Así es, así. Son patrones emocionales inconscientes. Entonces,
inconscientes, claro.
Pero que destapan situaciones conscientes y de voluntad. Y el otro patrón es, yo no me relaciono. Yo no me relaciono. Claro. Es esa persona que ha sufrido mucho, que buscó sufrir porque su argumento de vida es quedarse solo.
Claro.
Porque su argumento de vida es solo tengo más poder, solo me tienen pena, solo, entonces solo o sola tengo centro de atención. A veces busco una pareja para sentirme solo.
¡Ah, qué fuerte!
Sí, la soledad, y es porque le tengo tanto miedo a la soledad que prefiero la existencia de alguien para sentir que está ahí sintiéndome solo o sola. Entonces, claro, esa persona que decide la soledad es el aislamiento. Algún día hablaremos de la soledad, porque la soledad es una conquista, pero también es una forma de conectarme conmigo, pero necesito salir de ahí porque vincularme es una necesidad inherente del ser humano.
Claro, qué bueno que dices eso, porque eso pasa mucho con la depresión, uh-huh, que lo primero que te dicen es tienes que salir a conectar. Totalmente, porque uno se aísla.
Totalmente. El apego es sanador, uh-huh, el apego sana. Por eso el abrazo sana, tener buenos amigos, tener un círculo de apoyo. En los momentos de crisis, ves cuando emigra, ves cuando viene un duelo. Ese sí, abrazo que tú recibes es muy importante. No solo el sistema terapéutico, sino el sistema de apoyo de un amor verdadero. Porque el ser humano vino a esa vinculación, pero en esa frustración, entonces se va negando vincularse y puede venir la depresión.
Claro, y eso es lo que hace uno se aísla, uno no quiere molestar a los demás o uno no quiere que lo vean como uno está,
sí,
cuando está deprimido, y eso es peor. Yo recuerdo que yo viví un periodo de tiempo así pequeño, corto, pero recuerdo que la a ver, la recomendación era, tienes que salir a vincularte con gente y hablarlo. Y hasta que no lo comencé a hablar, no empecé a sanar.
Así es, tú sabes que hay un proceso de aislamiento que se da mucho que no lo notamos cuando fracasamos. Cuando una persona va fracasando con sus pares, o sea, ¿qué quiere decir? Todas tus amigas son exitosas y tú no. Entonces, sí, empiezas a desvincularte, y eso pasa también con el hombre mucho.
Sí.
El hombre que se siente fracasado se aísla inmediatamente, porque para el hombre en su autoestima es muy importante su poder de decisión, sentirse inteligente, pero también proveer y producir.
Tú sabes que a mí me dicen, ahorita te voy a preguntar algo de fracaso justamente, porque es una palabra clave que de hecho la tengo aquí. A mí me dicen que traiga a hombres para hablar de la reinvención. Y yo tengo este preconcepto, que yo me hice un prejuicio, que yo siento que a los hombres no les gusta que se le vean las costuras y que va a ser difícil no, que me cuenten su historia.
Erika, al contrario, mira, mi experiencia con los hombres ha sido, oye, súper objetivo. Yo le digo, ok, mira, lo que tú estás es hundido. Y se quedan, ¿cómo es eso, Yanni? Claro, le doy en el ego, espérate, Yanni, ¿cómo es eso? O sea, claro, hay que crear un vínculo de seguridad con ellos, porque lo que más necesitan es hablar, al contrario. Son súper objetivos. El cerebro del hombre, por ejemplo, es muy resolutivo.
Sí.
Entonces, te va a poder hablar claramente. Tú sabes que yo me sentí hundido. Tú sabes que me fueron infiel y yo me quedé ahí y no supe por qué. Tú sabes que no sé qué quiero en la vida. Va a ser, y si dice que va a salir, el hombre es, o sea, vuela.
Es acción, el hombre totalmente. Es acción completamente.
Y te va a hablar con una coherencia. El hombre que tiene una conexión emocional es súper poderoso, pero en sociedades como este los aplastamos mucho, porque como el hombre no tiene el permiso de llorar, no tiene el permiso, papá no lo abrazó, mamá le decía, tú eres el hombre de la casa, y tiene todas estas ideas cruzadas.
O no tienen derecho a equivocarse.
Para nada, y es como, yo tengo que ser fuerte, que le pasa mucho a la mujer masculina eso, yo tengo que ser fuerte. Ese hombre no necesariamente va a abrirse, pero cuando tiene un espacio de seguridad, te puedo decir que funcionan perfectamente, lo entienden, guían a sus mujeres, son los mejores padres. Yo creo que hay un nuevo hombre.
Sí, ¿verdad?
Y ese nuevo hombre también necesita ser inspirado por nuevas mujeres, que valoremos eso.
O sea, mujeres que seamos menos duras.
Menos duras, menos castrantes, o sea, que le dejemos ser inteligentes, que le dejemos llevar las riendas, pero también permitamos que ese hombre sea nuestro compañero.
Yo dejo que lleve las riendas, yo tengo problemas, yo estoy cansada.
así mismo. Sí.
Total.
Y ese hombre quiere, porque el hombre quiere proveer, el hombre quiere sentir esa parte directiva. Entonces, cuando empezamos a verlo como hombre y no a ver nuestros padres, porque a veces como veo a mi papá, lo que quiero ser agresiva contigo, soy celosa, hago todo esto.
Y de todos estos cursos y programas que tú tienes y que has diseñado, que son un montón y que has ayudado a tanta gente, porque tienes no solamente, ya les dije, programas digitales, sino también presenciales, que son de varios días además.
Sí.
¿Hay alguna manera, porque estoy muy preocupada, Yanni, con lo que me estás diciendo, ¿hay alguna manera, algún ejercicio práctico, digamos que no tan ir a lo profundo como en tus cursos, de averiguar, de saber, un ejercicio de estos escritos, de saber si tú estás reflejando a tu papá en tu pareja?
Claro, vamos a hacernos fácil. Vamos a hacer una fácil. Mira, vas a poner 10 cosas, 10 reclamos que te quejas de tu pareja.
Ok.
10 reclamos que te quejas. Y 10 cosas que te quedaste esperando de papá.
Ya tengo 3.
Entonces, y 10 cosas que te quedaste esperando de papá. Y después vas a poner 10 cosas positivas de tu pareja y 10 de papá. Y lo mismo, o sea, eso es para la mujer y para el hombre, igualito. O sea, lo primero son los reclamos.
Sí.
¿Cómo yo sé si estoy viendo a papá a través de los reclamos? Los reclamos, que también está en el libro, no son más que las necesidades inconscientes convertidas en quejas.
Okay.
Y entonces ese reclamo no es a ti, es a lo que tú me representas, porque todo lo que yo te reclamo a ti es algo que yo no estoy haciendo por mí y me toca.
Wow, eso está, me lo tienes que volver a repetir porque voy a tener que echar para atrás este episodio y muchos lo están haciendo en este momento. Ya va, vamos en cámara lenta, Yanis.
El reclamo es una necesidad insatisfecha que tú tienes, que viene del pasado, que te corresponde a ti, pero tú se lo impones y se lo pides al otro para no ocuparte de ti misma o ti mismo. Por ejemplo, tú nunca me valoras. No, como yo no me valoro, tú no me valoras.
Claro.
no, tú nunca me llamas, tú nunca me llevas al cine cuando me lo has pedido. Ve al cine tú sola también. Claro. Ah, yo tenía una paciente, es que él no ha pensado en nuestra seguridad. Y yo le dije, naciste sola, piensa también en tu seguridad. Y cuando ella empezó a buscar lo de los planes de seguridad, él estaba feliz haciéndolo con ella. Mm. Hay reclamos, por ejemplo, tú nunca me aceptas. Es porque tú no te aceptas a ti misma.
Si uno le deja demasiada responsabilidad a la pareja, ¿no?
Claro, y a los amigos, y a los padres, y a los hijos.
Y es eso, o sea, que como que no te lo hacen por mal, es que no me estoy dando cuenta.
Claro, y es porque no me he cuidado a mí mismo, no estoy siendo interdependiente. Y es, voy a asumir mi cuidado, pero también voy a permitir que me ames. Y te voy a decir qué me gusta, qué no me gusta, te voy a poner límites. Pero los reclamos es la clave. Si tú quieres clave, empieza okay. ahí. Ok, escriba ahí. 10 reclamos que usted le hace siempre a la pareja. No me valoras, no me aceptas, tus amigos son primero que yo.
Sí. No me atiendes el teléfono. No me atiendes el teléfono. No me sacas a comer.
Exacto, pero tu trabajo está primero. ¿Qué claro. es lo que pasa con nosotros? Entonces, todo eso, ve a ver qué te faltó de papá. ¿O qué reclamó mamá de papá?
Ah, también, eso
sí,
puede ser.
Sí, porque muchas veces aprende, ¿de qué forma aprendes las relaciones? Lo que pasa es que Erika me hace preguntas también, entonces nos vamos a lo profundo aquí. Me encanta esta
bueno,
conversación.
Bueno, estamos aquí.
Claro, me encanta.
Estamos aprendiendo en defensa propia.
Ay, me encanta. Mira, pues parte del punto es que yo aprendo de las relaciones como mi papá me trató y como mi papá trató a mamá, como se trataron.
Ya.
Y eso yo entiendo que es el amor. Por eso muchas veces estoy repitiendo el patrón de papá y mamá y no lo veo, sino que estoy peleando, estoy discutiendo, estoy en crisis y no me doy cuenta de esa repetición. Y por eso es importante que veamos esos reclamos y lo mismo, si hombres nos están escuchando, el hombre dice, ok, ¿qué es lo que le reclamo a mi esposa? ¿Qué fue lo que más me dolió, me molestó
de mamá?
Mi mamá,
claro.
¿Qué fue lo que me quedé esperando? Y ahí vamos a ver el patrón, porque entonces muchas veces vienen las separaciones porque yo te veo, tu esposo te ve como su mamá y no ve a Erika.
Claro.
Y cuando te deja de ver, empieza a ser un niño pequeño con una madre.
Ay, sí, no, yo soy mamá de uno.
Ya, no, exacto. Y qué bueno, niégate. O sea, vamos a negarnos a ser el papá y la mamá. Te voy a amar como hombre, te voy a amar como mujer, pero no tengo que ser, porque esas relaciones...
Sí, ese papel de mamá, de vigilante, de dominante, ¿no?
Es muy cansón, o ese papel de víctima, de ese hombre que siempre está esperando. Hay mucha ira, mucha tensión, que luego se dejan de ver, y el amor se muere, Erika, el amor.
Correcto.
¿Y por qué una relación sí se puede convertir de disfuncional a funcional, pero con responsabilidad?
¿Hay rescate?
Sí, pero de ambos.
Ya.
Para separarse se necesitan uno, para unirse dos.
Muy bien, Janis, me gusta.
Muchas veces tú dices, y llegan al consultorio, voy a salvar esta relación, y ya tu pareja no está, ya tu pareja se fue con otro, con otra,
imposible. No, de repente puedes vivir con tu pareja, pero la pareja no quiere trabajar, está viendo televisión.
Claro, y esa es su decisión.
Claro.
Está en ti cuál es el seguimiento, o sea, cómo tú quieres abordar esto. Uh-huh. Y el mejor abordaje es la responsabilidad. La responsabilidad es no te voy a herir porque tú me estás representando a mí. Un hombre fracasado representa a una mujer fracasada.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
O sea, sí. Pareja es tu espejo y es bellísimo verlo así. O sea, mi expareja me representó, mi víctima, todo lo que yo no había trabajado. Yo hice... estoy haciendo una...
O sea, que tú te llevas bien con tus exes.
Sí, y con el papá de mi hijo también, porque
sí, yo también me llevo bien con mi... Porque, ¿cómo lo voy a maltratar si fue alguien que yo quise?
Óyeme, y yo me casé con ilusión. Yo hice una cápsula que estoy haciendo acerca de mí, sobre el divorcio, y el divorcio me regaló mi poder personal. Ya. Pero te voy a decir, fueron 2 años de dolor, de lloro, de sentirme mal. Yo no le recomiendo pasar porque se te muere a ti tu mayor ilusión de la familia.
Sí.
Y tú dices, mira, yo no quiero recomendarle a alguien.
Claro, porque la gente ve el divorcio como una opción tan a la ligera, ¿no?
No, es muy doloroso, y más cuando tú tienes hijos, porque es mucha culpa. Pero ese regalo para mí fue también entender que yo puse el 50%. Entonces, yo no me voy a ocupar tanto de tu 50%, sino de mi 50%, porque a ti te tocará tu camino de la vida.
Claro.
Y quizás tu camino sea quedarte ahí, pero también hay que respetar eso. Y cuando los padres no nos perdonamos, ¿qué hacemos? Cargamos a nuestros hijos con deudas eternas. Porque el hijo dice, o la mamá que dice, yo me quedé con tu papá por ti. Yo vine a este país y estoy sacrificado o sacrificada por ti, pero mi amor, ¿cómo tú le vas a cargar de esa manera? Entonces, tú como hijo te quedas como, todo lo tengo que hacer por mi mamá, por mi papá, y la elección de carrera, y la elección de vida, y eso se carga de generación en generación.
Sí, o eso cuando dice, yo estoy trabajando y no, y me tengo que ir de viaje, y lo estoy haciendo por ti, por ¿qué ti? Eso?
Y dejas de ser feliz, exacto.
Entonces, claro.
Y tú te quedas cargando, y tú dices, ¿cuándo fue que tuviste a tu papá feliz? Y para ustedes, ¿cuándo tuviste a tu mamá feliz? Y generalmente vimos a nuestros padres felices, no necesariamente con nosotros.
Nunca.
Y eso también, entonces...
Ay, mira eso.
Sí, eso también son patrones. Erika, yo estoy feliz aquí contigo.
Me estás haciendo una terapia, pero increíble. O sea, yo estoy hablando contigo y hay otra parte de mi cerebro trabajando y que rato. Sí. Tengo todo el mundo ahí que echando fuego al
motor.
Tú sabes
que yo hice ese ejercicio porque cuando hablamos de qué aprendiste de la felicidad, qué aprendiste de la autoestima también para dejarle ejercicios a la gente más... fáciles, como quick, así algo rápido. ¿Qué aprendiste de la felicidad? Y yo me ponía a pensar, wow, yo veía a mi papá bebiendo, yo veía a mi mamá en su mundo. Y yo decía, wow, entonces no veía a mi mamá feliz conmigo. Y el niño, cuando es pequeño, es egocéntrico. El niño siente que todo se trata de ellos y lo que le llega es la preocupación. Claro. Y así mismo va pasando cómo recibiste amor en tu vida. Para ti el amor fue rayita, rechazo. Para ti el amor fue que te abandonaron, para ti el amor fue que no te prefirieron, o para ti el amor fue que tú fuiste la favorita. Señores, es una tensión los favoritos. Porque los favoritos tienen que ser perfectos y los hermanos los odian.
Es verdad, o sea, es verdad.
Entonces, cada quien tiene, ¿qué es lo chulo de esto o lo interesante? Que tú puedas hoy como replantearte.
Claro.
Y decir, wow, mira, esto es lo que yo traigo en mi equipaje emocional, que también hablo mucho del equipaje, ¿qué quiero usar de eso? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué he perdido de mí? ¿Y quién quiero ser hoy? Porque quizás la Erika o la Yanis, que éramos así 5 años, no somos las que estamos sentadas acá.
Totalmente.
Con mucha más experiencia, con más madurez, y se aprende haciendo. Creo que el ser humano tiene
un reto. Se aprende haciendo.
El ser humano tiene un reto con el hacer. Yo hablaba con el equipo esta mañana que parte de mi éxito ha sido hacer. Yo hablo poco de mis planes, pero yo tengo todo ya, mis planes hasta enero del 2021.
¡Qué miedo!
Porque yo estoy muy clara de cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo. Entonces, ¿por qué y para qué quieres en la vida? Yo tengo a las personas que me siguen en mi Instagram un manual de 31 páginas, ¿sí? De propósito de vida. Porque cuando tienes un propósito, yo trabajo para darle oportunidades a mi familia. Uh-huh. Y yo trabajo para darle oportunidades a la gente.
Claro, estás eso, en la inspiración.
Exacto, eso vive para mí.
Claro.
Porque la motivación la tiene cada quien interno y luego viene la inspiración. Pero cuando algo te mueve... Y entonces tu trabajo, me siento mal, Yanis, no tengo deseo. Entonces, ¿qué pasa? No te está moviendo algo.
Claro.
Algo no está funcionando. No me quiero, yo tengo chicos de 25 años, no me quiero levantar por la mañana.
Wow.
O sea, chicos de 30 años, personas de 35, 40 años, no quiero ver a mi pareja la cara. Okay, qué bueno. ¿Por qué qué bueno? Porque es una señal.
Algo está pasando ahí que tienes que atenderlo.
Claro, entonces, ¿qué toca? Detenernos, Erika. Y no queremos detenernos. Uh-huh. No queremos, el ser humano no le gusta sufrir. El ser humano no le gusta estar mal. Y ahí vamos a la evasión, a comprar, a la adicción. Ahí vamos
a tomar, sí.
A uh-huh. hacer los traguitos sociales.
Sí.
Y entonces ahí viene un plan de convencimiento interno. Todo está bien. No uh-huh. importa. Tú no uh-huh. puedes. Mejor quédate ahí. Quédate con esa persona. Porque imagínate, mejor es peor sola. Y vienen tantas creencias limitantes que salen en los momentos de crisis.
Qué increíble eso. Que la crisis sea una oportunidad. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está en la crisis, cuando uno está con la que te conté hasta acá arriba, uno no ve que es una oportunidad.
No, y por eso
yo... loco es que pasa el tiempo y te recuperas y empiezas a... atiendes el problema y puedes llegar a decir qué bueno que me pasó lo que me pasó.
Claro, el duelo milagro.
Total.
El duelo milagro. Todos tenemos un duelo milagro. Todos tenemos como esa patada que nos levantó. Me botaron del trabajo. Me divorcié. Mi mejor amigo, mi pareja me botó. O sea, no hay cosa más buena que una pareja te bote. Porque cuando la... Señora, pero ustedes
están... Lo que pasa es que uno en ese momento no lo ve.
No lo ve, pero cuando una pareja te bota, es el mejor momento para tú como que te replanteas, te pones más flaca,
claro, empiezas a cirujano plástico.
Lo peor es que después tú lo recibes, o la recibes igualita, como que nada pasó. Entonces, esa parte no tuvo como chévere.
Exacto.
Pero ese replanteamiento, o cuando tú cambias de trabajo, cuando tú cambias de país, hay tantas formas.
Pero esa manera de verlo es maravillosa, porque tú, cuando viene el cambio, porque el cambio siempre va a venir... tú lo ves más bien de una manera positiva.
Claro.
Aunque da mucho miedo, o sea, a mí las últimas cosas que me han pasado que representan cambio, lo veo y digo, ¿sabes qué? Va a ser para bien. Tiene que ser como una oportunidad. Tiene que ser para algo mejor. Porque al contrario, como lo veía antes, era una crisis, claro, mala.
Pero,
como,
pero no, mira, mira qué tan pequeño y qué tan grande. Tú hiciste lo que se llama un cambio de mentalidad. Uh-huh. Para nosotros, yo que estoy haciendo esta parte internacional.
Ojo, no lo logro todo el tiempo.
No, oye.
Tú lo logras todo el
claro
tiempo,
claro que
Janice.
No, Erika. Uh-huh. El otro día yo venía y yo dije, esto no es tan fácil, señores. Yo mando, mando mucha gente al extranjero. O sea, aparte, yo el año pasado saqué 100 y pico de personas con apoyo de Proyecto de Vida, que es mi taller más fuerte. Donde de manera intensiva y tengo una parte digital donde doy seguimiento para que tú te trabajes toda esa programación y te muevas despacio. Y yo acompaño a la gente a que se salga de emprendimiento. Pero tú sabes que hay algo que tú dijiste, ese miedo que te da, sí, es parte del proceso.
Es parte, tienes que aceptarlo y ya está.
Y lanzarte. Sí. Pero también hay una parte, hay dos niñitos que dicen, no puedo, tú no lo vas a hacer, no va a ser suficiente. Entonces esa voz, tú sí tienes que convivir con tu voz.
Dejarla ser,
pero seguir haciendo, pero da miedo y eso no se te va a quitar nunca.
Reconocerla, tú sabes que a mí me pasa, no sé si te pasa, pero es la que tengo más identificada. Cuando todo está bien, cuando te sale algo bien, llegaste a tiempo, te montaste en el carro, te da tiempo de llegar a la otra cosa y de repente te imaginas algo malísimo.
Claro, eso
como
pasa.
Que, ¿qué tal si ahora choco? Y entonces empiezas a hacerte una historia. Claro. Choco, entonces después, ¿cómo busco a mi hijo al colegio? ¿Quién le avisa? Porque seguramente... Y te haces una película.
Eso pasa.
Como un sabotaje. Y entonces ahí es donde la identifico y digo, ¡ay, mira, miedosa! ¿Qué pasa? ¿Qué saboteo?
La mía se levanta por la mañana y dice, estás hundida. Y yo salgo a veces, Erika, y veo que la oficina está bien y que todo el mundo está feliz, me escriben que hacen un sueño, y yo me quedo, mire, estás hundida, estas no son horas de levantarse, o sea,
sí.
Pero me quedo a veces 1 o 2 horas como en ese mindset y hago, dije, Janice, calma.
Porque el cerebro no está acostumbrado que las cosas puedan estar bien por un momento dado,
y
¿no?
Acuérdate que tú tienes una programación transgeneracional, neuronas que vienen cargadas de información, un cerebro reptil que está ahí como esperando, acechando.
Somos nuestro propio enemigo.
Somos. Entonces, claro, entonces como tú dices, me tengo que poner en defensa de mí mismo,
claro,
para ir y decir, óyeme, no, Jani, no estás hundida, pero así mismo yo, mi misma yo. Pero esa parte, mira qué bien cómo lo podemos definir. Eso es una conversación interior.
Sí.
Eso necesitamos también aprender y reaprender nuevos patrones de resolución de conflictos, de resolución de la vida, de cómo quiero ver la vida, cómo quiero ver los tallazos de la vida que no lo veo.
¿Cómo quiero vivir?
¿Cómo quiero vivir? Y entonces yo dije a la vida, yo dije, todo tiene un plan. A veces no lo veo, tú sabes, a veces me enojo y a veces digo, ¿qué
Pero
plan?
Es chévere saber que alguien con tanta experiencia como tú, que se dedica a ayudar a las personas a buscar su propósito de vida, a saber cómo quererse y a elevar la autoestima y mantenerla, saber que no todos los días amaneces con todas las herramientas puestas
pero,
en tu...
Pero, Erika, para nada. Este nuevo reto que yo me tracé internacional, lo hice el año pasado y lo hice público.
¿Esto qué quieres salir? ¿Saliste de Dominicana?
Empecé en New York, voy a hacer Miami, voy a hacer Madrid, vuelvo a New York. Uh-huh. ¿Y tú sabes qué? Lo hice público, ¿para qué? Porque para mí también retarme más...
Es un súper compromiso.
Sí, y es también decirle al otro, es coherencia. Yo no puedo apoyarte tus sueños si yo no me apoyo los míos. Yo
claro.
No puedo decirte, sé más grande. Ahora, la verdad es que a veces me da miedo, a veces le digo a la gente, esto asusta. Y es muy humano, y qué bueno tú poder ser humano. Mira, ni los
claro, porque tú ves el sueño, tú quieres venir a Miami, presentar tu libro, ajá, y hacer la conferencia, pero no sabes quién maneja.
Espérate.
Yo nunca he manejado en Miami, por ejemplo. Uno
por ejemplo,
nunca lo,
no.
¿Y no piensa esas cosas.
Y los temas, y aquí, allá, sí, y salir de tu casa, y entonces dejar a tu hijo, y las consultas, y los temas. Entonces, es como una nueva etapa,
sí,
pero una nueva etapa que no sabes lo que va a suceder. Pero eso te enfrenta a ti también, y a mí me encanta porque me apoya a apoyarlos. Los
claro,
entiendo
no, no.
más.
Y a través de tu experiencia puedes enseñarle a los demás.
Claro.
Tú sabes que ahorita tú mencionaste tu Instagram y yo me metí ayer en tu Instagram. Yo te sigo. Y hay una frase que yo dije, le voy a pedir a Janice que me lo explique porque sé que hay algo ahí, pero no la termino de entender. Hay una frase que dice, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste.
Sí, te quiero decir algo de mi Instagram. Todas mis frases salen de mi cabeza y de mi experiencia.
Me imagino.
Hace 7 años, cuando empecé el tema del Instagram, dije, yo quiero regalarle a la gente contenido. Quiero. Entonces, si no sabes dónde vas, ya llegaste, significa que te vas a quedar en el mismo sitio.
Ya llegaste. Si no sabes dónde vas.
Ya llegaste.
Ah, ya llegaste, ya lo entendí.
Ya llegaste, ya.
¡Qué triste!
Entonces, por eso es muy importante, y yo siempre le digo a la gente, ¿qué es lo que tú quieres? Si la gente quiere escuchar y llevarse algo de aquí,
¡qué duro!
¿Qué es lo que tú quieres? Pero una sola cosa, porque cuando la gente me dice, ah, mira, yo quiero pareja, pero yo quiero éxito, pero yo quiero vivir allí, no, no, no. Escoge una sola cosa y dime qué es lo que tú quieres. ¿Qué tú te arrepentirías hoy de no tener si te tocara morir hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? Y enfócate. Entonces, el cerebro racional, y ya ahí nos metimos en el área de la inteligencia emocional, necesita mucho. La emoción es como, son 1 millón de neuronas con 1 billón de sinapsis. Es como si fuera unas corrientitas eléctricas. Sí. Entonces, es como este mundo así. Pero el cerebro racional es un enfoque. Y el cerebro racional dice, bueno, yo voy para Miami, pero el cerebro emocional dice, voy para China, voy para New York. Y entonces tienes eso, lo que se llama confusión. Confusión es, yo quiero una cosa y hago otra.
Ya.
Yo quiero una pareja funcional y estoy en una relación de maltrato.
¿Y por qué uno hará eso?
Porque mi programación emocional pertenece al pasado. Y estoy viviendo en 2 mundos. Estoy disociado de mí. Una parte mía piensa y la otra actúa.
Ya.
Soy incoherente, no tengo inteligencia emocional. Entonces, ahí vamos. ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres? Yo soy una persona enfocada.
Ya.
Yo digo, yo quiero esto y tú vas a trabajar por eso. El camino va a ser dificilísimo. Tú te lo conoces,
no,
el camino.
Claro,
o sea,
claro.
Y la gente que se quedó en un obstáculo, se quedó ahí. Y el obstáculo que viene es peor, porque la prueba que viene es peor si no la pasaste. Y no lo hacen. Entonces, la maestría del hacer y de tú enfocarte y tú decirte, si no sabes dónde vas, tú estás haciendo la vida del otro. Eres empleado del sueño de alguien. Entonces, ¿tú sabes qué también qué es penoso cuando no sabes dónde van? Que te llegan muchas oportunidades, Erika, y no las viste.
También.
No las viste, pero tampoco puedes escoger. La vida se trata de decidir. Uh-huh. A veces la oportunidad no es la que tú quieres, sino la que te quiere a ti.
Bueno, Janice, como pueden ver, yo me puedo quedar, y sé que ustedes también podrían quedarse aquí escuchando a Janice horas, pero lo cierto es que ella profundiza estos temas en cursos que da, como ya les dije, presenciales y a nivel digital, que, a ver, ¿cómo funcionan los de digital para cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo?
Sí, estoy enamorada de la plataforma digital, ¿vieron que me enamoré de mi carrera otra vez?
Ajá.
Gracias, señor, gracias, papá Dios. Pues tenemos Academia de Sueños, que es con una mensualidad de suscripción,
okay.
Pero también ahora tengo Proyecto de Vida, que va a ser digital 10 semanas,
okay.
Y traigo Proyecto de Vida presencial a Miami. Entonces, los digitales, también tengo un curso de autoestima. Esos digitales solo es entrar a la página.
¿Cuál es la página, Janice?
La página es janicejnissantaella.com o en el Instagram.
Más lento, Janice, más lento.
Janicejnissantaella, así como suena, eso fue mi papá, Santaella, todo pegado.
Okay.
¿Viste qué apellido?
Niña,
me ayudó.
Santaella,
me ayudaron ahí. Entonces, tenemos también lo del libro, que se queda en Books and Books también.
Aquí está el libro.
El libro se llama Una aventura hacia ti mismo. La verdad es que el libro...
Un viaje para toda la vida.
Así es, 9 meses de trabajo. Tiene más de 1000 ejercicios de autoestima.
Lo chévere de estos libros, porque yo lo vengo diciendo, a mí estos libros de autoconocimiento me cansan mucho, porque es mucho trabajo, es mucha lectura. Pero este me encanta porque de verdad es súper lúdico.
Claro, mira, tengo tantos años escuchando, no me conozco. El libro tiene desde quién soy, qué quiero, trabajo con papá, trabajo con mamá, tiene trabajo de tus complejos, trabaja tu equipaje emocional, trabaja tu valor. Son 12 capítulos, 12 pasos, que tú lo ves corto. 12 pasos, uh-huh. Pero es como tú poder conectar contigo y tú poder sentir, bueno, mira, esta soy yo. He tenido muchas personas que, yo tuve una paciente que llegó a mi oficina, cerró hasta el capítulo 4 y llegó, okay, Janice, puse, yo quiero vivir fuera, yo quiero separarme y yo quiero tener una nueva familia. Y yo le dije, y entonces, okay, ahora vamos a resolver. Entonces, hay personas que no se habían detenido a pensar quiénes son, qué quieren, pero también las cosas positivas. El libro tiene una mirada de esperanza. y vas a encontrar cosas bellas. Por eso una aventura hacia ti mismo, que ya está en Books and Books aquí, sí. Gracias a mi querida
Liz. ¿En Amazon se consigue?
En Amazon también está. Okay. Y está la, somos bestseller de Kindle.
Ah, sí, de Kindle, sí, eso, sí, qué bien.
Sí, 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 estoy muy contenta porque la gente, les ha encantado. Está hecho totalmente de manos dominicanas y la verdad es que cada diseño, cada color tiene un porqué. Okay. Todo tiene un porqué y todos esos ejercicios fueron llevados para que tú tuvieras algo de autosanación.
Bueno, antes de irte, Janis, necesito que me des 3 tips para reinventarnos, ya que tú lo has hecho y que has ayudado a tanta gente a que se reinventen.
Ok, lo primero es que tú encuentres en este momento que tú has perdido en la vida. Eso que te hace verdaderamente feliz, eso, ese sueño que dejaste, eso que tú dices, wow, que tú le ves al otro que lo ha logrado y tú no, eso que te conecta, eso para ti, eso es lo primero. Lo segundo,
buscar, encontrar, ¿qué es eso? Por más tonto que suene, por más loco que suene.
Así es. Uh-huh. Y lo segundo que a mí me encanta este ejercicio es que tú escribas 3, o sea, un párrafo de 3 o 4 líneas precioso sobre ti.
Ah, mira qué lindo.
Como si tú fueras a vender el mejor bestseller de tu vida. O sea, Erika es una mujer espectacular que ha hecho esto y esto. Como que te tomes el tiempo de... Cuando yo hice este ejercicio lloré. Porque primero no lo podía hacer, Erika.
Claro, o sea, primero, porque no te salía nada.
A la primera línea ya me quedé como, ah, es responsable. Y que sí, ok, no, ¿qué tú has hecho? O sea, hay algo como que tú...
Tú sabes que yo escribí algo del Día de los Enamorados, algo más o menos parecido en el newsletter este, que no he escrito.
Pero vamos para pero allá, vamos con los pequeños. Ya, tranquila, por favor, que lo vamos
no,
a hacer.
No, que yo decía que es increíble cómo en las redes sociales todo el mundo ponía su foto con su pareja y hablaban maravillas de la pareja y la foto cada una más bella que otra. Y yo decía, ¿Qué tal que uno pueda poner una foto de uno solo?
Claro.
Y hablar del amor que uno se tiene a uno mismo. Porque es tan fácil decirle al otro tantas cosas buenas que tiene.
Te amo, te quiero, te adoro.
Y es tan difícil decirnos a nosotros mismos que nos queremos, que estamos bien, las cosas maravillosas que tenemos. Y ese ejercicio que estás diciendo, por eso me recordó lo que escribí, porque es verdad, a nosotros nos hace falta decirnos cosas buenas.
Y sí, y sobre todo ser como más mimados con nosotros mismos, poder, y esa parte de perdonarnos a mí me ha apoyado mucho como aprender, fallaste, te equivocaste, metiste la pata, pero nada, uh-huh. Eres humana.
Exactamente.
Somos humanas. Y por último, a mí de verdad es algo que me ha cambiado mi vida, haz algo hoy.
Sí,
a mí me ha cambiado la vida eso, Erika, te puedo decir, eso para mí ha sido, la gente me dice, dame el key de tu éxito, porque mucha gente me conoció cuando yo estaba en una relación maltratante, cuando yo estaba perdida, cuando yo estaba aquí, cuando yo estaba con Manuel chiquito, y la gente dice, yo quiero ser tú, y yo le digo, no, quiero ser yo, quieres ser tú, yo te puedo inspirar, quieres ser tú, pero sobre todo que tú digas, haz algo, lo que sea, algo diferente.
Totalmente.
Empieza a hacerlo diferente. Yo creo que si esos son los tips, para mí la maestría del hacer te trae el aprendizaje, te trae, tú vas chocando y cuando tú chocas, entonces tú dices, no he trabajado tal cosa. Y eso te va a llevar a una nueva etapa de vida y como conectando contigo, para ahí sería mis tips. Y cada quien tienes, ¿cuál es la mejor receta del éxito, la que te funcione a ti?
Claro, no estar buscando la receta del otro.
No, haz tu propia receta y con tu receta no sabes a cuántas personas inspira, porque a veces la gente me dice, yo quiero inspirar a millones de personas, ok, pues entonces haz algo diferente.
Claro.
Está en las redes, escribe algo, empieza a escribir cosas positivas, hay tantas formas de inspirar, pero la mayor inspiración es desde adentro, desde lo que tú has logrado, desde cómo tú te has movido, y el logro no es un éxito hacia afuera, el logro es lo que es importante para ti, lo que verdaderamente importa.
Janis Santaella, en Defensa Propia.
Ay, gracias, de verdad, Erika. Una conversación extraordinaria.
Ya los aplausos, público. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.